Hasta luego, señor.
6:03, 5:03 en Canarias. Noticias. Álvaro Echeverría.
Las piscinas de toda España también en la fase 1 van a poder abrir desde este lunes para uso deportivo individual con cita previa y limitando su aforo a un 30%. Así lo establece la orden publicada este sábado en el BOE. Y cuando la piscina se divida por calles de entrenamiento, se tiene que habilitar un sistema de acceso y de control que cumpla con las medidas de seguridad. Y la farmacéutica AstraZeneca ya anunció que pondrá al alcance de la gente la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford en septiembre de 2020. Según la compañía, serán al menos 400 millones de dosis y ha asegurado que tiene capacidad para fabricar 1.000 millones más. En España también se trabaja contrarreloj para encontrar una vacuna. Uno de los que está trabajando en ello es el virólogo Luis Enjuanes, que contaba en COPE cómo va el desarrollo.
Ya hemos construido en el laboratorio un virus sintético que podemos manejar a nuestro placer para ir quitándole uno a uno los genes que sabemos que son responsables de su virulencia, porque de esa manera, si los quitamos, el virus se atenúa y un virus atenuado es un candidato a vacuna.
Y una buena noticia para terminar desde Menorca, que no ha registrado ningún contagio de coronavirus en los últimos 23 días, ya que el último caso se detectó el 7 de mayo. Según ha informado hoy el área de salud de la isla, este sábado quedan tan solo 2 casos activos en la isla, los 2 ingresados y los 2 bajo control.
Oye, ¿sabes lo de Berti? ¿Tú eres de Berti?
¡Soy de Berti!
¡Enhorabuena! ¡Soy de Berti!
¡Soy de Berti!
¿Sabes que ahora, Berti, contratas el seguro y puedes fraccionar el pago de la manera que mejor te convenga? ¡Sin ningún coste adicional! ¡Faltaría más! Berti.es. Estás totalmente cubierto y seguro y sin pagar de más. Tú decides cómo hacerlo. Para que tu vida continúe como tiene que continuar, contrata tu seguro en Berti.es. Y apúntate, que solo faltas tú. Soy de Berti.
Soy de Berti.
Enseguida, TJ Virus. En el TJ Virus de hoy, contradicciones. Pero de esta semana, ¿eh? No si hay que llevar mascarilla o no, que esa la hubo al principio de la pandemia. De esta misma semana voy a leer 2 titulares para que se hagan una idea. La OMS, esto es del lunes, descarta cada vez más un rebrote del coronavirus. El miércoles, la OMS avisa, la primera oleada de la pandemia aún no ha terminado y se puede producir un segundo pico inmediato. Del lunes al miércoles. Lo mismo con la cloroquina. Bueno, esta ya ha batido todos los récords. Empezamos sabiendo esta semana que el 87%, el 83% de los pacientes de COVID en España habían sido tratados con hidroxicloroquina. Francia lo prohibió. La OMS publicó un estudio, todo ese de esta semana, diciendo que podía provocar nada, que no lo aconsejaba. Ayer, 100 científicos han dicho que ese estudio no era muy fiable, que contenía graves errores. El ozono desinfecta, mata al bicho, bla, bla. Esta semana, publicado por un experto, enseguida se lo... Xavier Abad, de la unidad de biocontención de no sé qué, bla, 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 de la Universidad de Barcelona. Ahora mismo, los que digan que el ozono funciona contra la COVID están mintiendo. Tendrían que aportar pruebas con este u otro coronavirus para demostrar que desinfecta superficies y la atmósfera. El ozono sí ha demostrado la capacidad de desinfectarte en líquidos. Torrejón va a hacer test a los 130.000. Unos dicen que sí y otros dicen que no. Los números, por ejemplo, la última de esta semana. La Generalitat habla de 12.000 muertos, Sanidad reconoce la mitad. ¿Qué más? Es que tenemos Suecia, es un modelo a seguir, Suecia no es un modelo a seguir. Pero todo esto es así. Cada semana te encuentras con los... Bueno, pues eso, enseguida las contradicciones.
Alrededor de 1.900 fallecidos menos. En principio son los datos de los que disponemos.
Han muerto cerca de 50.000 españoles, aunque oficialmente el gobierno se lo olvide del 30%, fundamentalmente porque eran ancianos y fallecieron en sus residencias de mayores.
Pero resulta muy extraño que estuviera midiendo con un metro la distancia.
Enésimo llamamiento a la responsabilidad. En el contacto social, en las mascarillas, en la higiene, ninguna euforia. Hemos de ser responsables para no olvidar muchas cosas y a mucha gente. Por
de
supuesto,
lunes a
muertos.
Viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Por cierto, otra contradicción. ¿Ir al hospital sí o no? Quiero decir, si no es algo urgente, si tienes una prueba médica que estaba pendiente de hace tiempo. El otro día Fernando Simón dijo que ahora mismo los hospitales son los principales focos de transmisión. Entonces hay médicos que te dicen, no, usted venga, que el hospital está limpio. Otros que te dicen, pues si no es urgente, no venga. Precisamente por eso, por lo de los focos de transmisión. Pues de todo eso vamos a ir hablando con expertos, a ver qué nos aconsejan. Porque como tenemos ya un lío mental que no veas, hemos pedido el comodín de Miguel Pita, nuestro científico. Hola, Miguel, ¿qué tal?
Hola, Paco, muy buenas a todos.
Y de Jorge Alcalde, que es el director de Squire. Hola, Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Así que ir preguntando, opinando con cada una de las contradicciones que tenemos. Antes de nada, tengo una cosa para cada uno de vosotros. La primera, no se están haciendo test tan rápidos como yo pensaba. Ayer fui al médico Luis Millán, que se encontraba mal, con cansancio, ¿verdad? No le mandaron el test. Ayer, un familiar mío fue con 39 de fiebre, no le hicieron el test. En un hospital, ¿eh? O sea, no es tan mal. Yo pensaba que sí, que ahora ya, como estaba la cosa más desahogada, según llegabas a un sitio, con algo, te hacían el test inmediatamente. Pues no. Nada.
No existe una constancia científica real de que en este momento de la pandemia sea necesario hacer test a toda la población con síntomas. Entre otras cosas porque depende del test. Hay muchos tipos de test. Hay test que son más fiables que otros. Hay test que te pueden medir ahora
pero que yo pensaba
es negativo y mañana no.
Que ahora que ya estábamos como saliendo para vigilar cualquier no sé qué, pues oye, llega alguien con 39 y medio de fiebre, pero dice, venga, hágaselo lo primero por si se tiene que aislar usted.
Teóricamente los test de PCR a las personas con síntomas, los de PCR que te dicen si estás enfermo ahora mismo o no, los servicios de atención primaria y los hospitales los iban a intentar hacer. Está delegado ya en las comunidades autónomas y en los hospitales y yo creo que depende un poco de cada centro y cada servicio. No. Si tú vas con síntomas...
Yo llamé a Sanitas y no me hicieron el PCR.
Pero Sanitas es privado, pero si tú vas con síntomas a un hospital o a tu centro de atención primaria, teóricamente te tienen que diagnosticar.
Depende los síntomas, porque ya te digo que ayer con 39 y medio de fiebre.
No, yo creo que
también
creo que
depende de los recursos. También pasó en mitad del lío. O sea, es verdad que en mitad del lío igual te decían, vaya usted para casa.
No, ahora mismo que está delegado en la atención primaria y en las urgencias, tienen ese compromiso. Yo creo que es que seguimos un poco en el lío. Entonces están todavía probablemente haciéndose con los medios para poder resolver ese problema. Pero si tú vas con síntomas, más aún 39 de fiebre, el test de PCR para saber si el virus está activo, te lo van a intentar hacer. Es el compromiso que hay.
Por eso me llama la atención que dos casos muy concretos y de ayer no se lo hayan hecho.
Otra cosa es que ya lo hayas pasado y ya sea una cosa que tiene menos interés, digamos, diagnóstico.
Tengo un par de cosas para vosotros. Una, Pita, he leído que hacia el año 2030 va a haber, eso es matemático, menos actividad solar y entonces no va a subir el calentamiento de la Tierra. Quiero decir que va a compensar las burradas que estamos haciendo ahora, hacia el año 2030. Pero por eso, porque entramos en un periodo de menos actividad solar, para que no te agobies con el calentamiento. Y la otra es para Jorge.
Me quedaría muy tranquilo. De todas maneras, si nosotros evitamos calentarlo, pues mejor, porque si dependemos del sol, vamos buenos.
Sí, de aquí a 2030 podemos cargarnos esto.
También es verdad.
Nos sobra tiempo.
Más no vale que llegue antes ese descenso del calentamiento.
Y la otra, es que ayer me pasaron un tuit, y no sé si era verdad o mentira, de Sky News, que suelo pensar que no es vacile, que un mono atacó en el laboratorio, supongo, de Wuhan a alguien y se llevó muestras del COVID. Es que
yo lo he visto también de algún medio fiable. No le he prestado mucha atención porque no me parecía especialmente relevante desde el punto de vista científico. Otra cosa es lo que haga el mono con ellos. Supongo que lo robaría y lo tiraría, pero me parece que sí que en la India o a lo mejor en China.
No es de Wuhan.
No, fue en la India.
Yo creo que fue en la India, en algún sitio se llevó muestras, pues como si las tienen, las muestras de los análisis de sangre, 10 o 12 tubos para ahora analizarlos, y pasa por ahí un mono, como en la India están como en Gibraltar, por ahí sueltos, pues debió trincar unos cuantos y se marchó.
Bueno, vamos. Y andamos como locos con esa noticia, buscando realmente si es verdad, porque hombre, en el fondo parece ya como el giro de guión definitivo de quien ha inventado esta película horrible, ¿no? Porque ese mono con ese pequeño suero, pues puede producir un brote, sin lugar a dudas.
Es que las cosas que nos están pasando. Bueno, vamos con las contradicciones. ¿Puede haber un rebrote, sí o no? Repito los titulares del lunes. La OMS descarta cada vez más un rebrote del coronavirus. Del miércoles, la OMS avisa, la primera oleada de la pandemia aún no ha terminado y se puede producir un segundo pico inmediato. Y creo que las dos veces lo dijo el mismo, Mike Ryan. Seguro la segunda lo dijo Mike Ryan y la primera creo que también. Javier del Águila es investigador y profesor de la Autónoma de Madrid. Don Javier, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Usted qué cree? ¿Rebrote sí, rebrote no?
Yo creo que con los datos que tenemos encima de la mesa, el rebrote es posible, pero lo que no podemos saber es si va a ser un grandísimo rebrote tipo segunda ola, ¿no?, que lo hemos escuchado muchísimo, o si lo que vamos a ver es como muchos pequeños piquitos que vayamos observando y que tengamos capacidad de controlar o no, por supuesto.
A los tres os lo pregunto, y empiezo por Javier. ¿Os resulta creíble la Organización Mundial de la Salud? Yo es que, como lo he oído decir, mascarillas sí, perdón, mascarillas no, luego mascarillas sí. Suecia sí, Suecia no. Me decía, es que claro, los científicos viven de la prueba y del error, de ir probando. Pero claro, cuando es una voz mundial la que te tiene que alertar sobre algo, que sea cambiante su opinión, es que acaba diciendo, paso de la OMS. ¿Usted, Javier, le resulta creíble?
Absolutamente sí. La OMS es un organismo, es fundamental en todo nuestro campo de salud pública y sobre todo a la hora de hacer frente a problemas mundiales de este tipo. Que cambien de opinión es un reflejo de que todavía no tenemos un conocimiento sólido acerca de preguntas como las mascarillas o el modelo a seguir, porque esto es una cosa que ha pillado totalmente de nuevas a todo el mundo,
claro,
no solo a nosotros.
Pero que de lunes a miércoles digan, el lunes no hay rebrote y el miércoles, cuidadito que hay rebrote. Es que parece que están de broma, o sea, que digan una cosa o ninguna, que digan no lo sabemos.
Claro, lo que pasa es que hay estudios científicos que indican a las dos posibilidades. Están los que te dicen que en el momento que levantemos las medidas esto se va a disparar totalmente de nuevo, y hay otros estudios que lo que dicen es que no, que ahora el virus necesita un tiempo como para volver a rearmarse y que en invierno o en otoño, de nuevo con la caída de las temperaturas, es cuando podría volver a provocar lo mismo. Pero hay estudios que indican en los dos sentidos. Entonces, pues la comunidad científica también lleva su ritmo y sus propias contradicciones. Pita. Y es natural.
A mí la OMS sí que me resulta creíble, desde luego. Y,
¿En qué versión? ¿La de que hay rebrote o la de que no?
No entiendo que cometen errores como contradecirse en la semana, sea cual sea
la
versión.
La
con respecto al rebrote, yo pienso que es que depende de nosotros, con lo cual es normal que a veces parezca que sí, otras que no. No sabemos si lo va a haber, depende de lo que hagamos. Si nos comportamos como cafres, lo rebrotamos en 15 días.
Jorge.
Eso seguro. Pues, espera, déjame perdón, decir una sí, cosa sí. más de la OMS. Sí que creo que a lo mejor cometen errores de comunicación, pero no de fondo, con lo cual es una institución que sí merece, por supuesto, mis respetos. Y estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Javier, y es que a veces, cuando la contradicción no es de un día para otro, esas aparentes contradicciones tienen su fundamento. Por ejemplo, pasó con las mascarillas. Hubo un momento en que era mejor que no usásemos mascarillas, que lo mejor era que la gente que no usaba usar mascarillas no comprase como locos y dejase a los hospitales sin mascarillas y nos metiésemos en casa. Y hay otro momento en que ya hay una apertura y es mejor salir con mascarillas. Entonces hay veces
sí,
que
no,
las contradicciones
no lo explicaron así, ¿eh?
No lo
dijeron que no a la mascarilla porque la mascarilla puede ser peor.
Ahí es donde voy, Paco, que yo creo que si cometen errores a veces es en la parte de la comunicación, pero la OMS es un organismo muy grande y aún así admito que decir una cosa el lunes y otra el miércoles no es un acierto, pero eso no empaña que tengan un fondo potente. Y desde luego, insisto, el rebrote no lo sabe ni la OMS ni nadie. El rebrote, si nosotros salimos ahora todos como salvajes y nos liamos a besos, lo montamos. Y si tenemos cuidado, pues no lo montamos.
Jorge.
Bueno, voy a ser el malo del grupo. Yo creo que, fíjate, que nos hemos encontrado ante un momento único en la historia de la humanidad para demostrar que la OMS sirve de algo, y los efectos son los que han sido. O sea, realmente no anunció a tiempo a todo el mundo, o no lo anunció bien y no le hicieron caso. Pero bueno, no anunció a tiempo que esta pandemia realmente era una pandemia muy grande. Algunos periodistas científicos, todavía a finales de marzo recibíamos algunas indicaciones, a finales de febrero, recibíamos algunas indicaciones de la OMS de que no hablásemos de la palabra pandemia, por ejemplo, porque era una palabra que no querían utilizar. Bueno, que en definitiva hemos tenido un ejemplo muy claro de para qué hubiera debido servir una organización como esa, y no ha servido. Sin duda tienen científicos extraordinarios, y tienen grandes analistas, y tienen algunas de las mentes más privilegiadas en epidemiología, pero está claro que no saben transmitirlo en acciones concretas, creo, que puedan hacer que detengamos un problema global como este.
Sobre rebrote sí o rebrote no, Javier, ¿quiere usted decir algo más?
Pues francamente más de acuerdo, no puedo estar con los dos compañeros que acaban de intervenir, porque han acertado de una forma brillante y precisa. La OMS tiene un lastre a su espalda, y es que es un organismo multilateral que al final está sujeto a la financiación de diferentes estados, de diferentes filántropos, de diferentes organismos. Entonces, no es un organismo técnico autónomo en el sentido que pueda decidir, ni mucho menos tiene una capacidad ejecutiva. Entonces, quizá este sea un buen momento para revisar el papel de la OMS en este tipo de crisis y dotarla de algún tipo de capacidad de intervención, que, insisto, ahora mismo no tiene y que depende en todo momento de sus acciones, digamos, diplomáticas con sus partners. Entonces, es un buen momento. Y con el rebrote, pues tenemos que estar atentos. Tenemos que poner cada uno de nuestra parte como personas individuales, esa es nuestra responsabilidad, y también como sociedad, tenemos que promover que nuestras autoridades tomen las medidas pertinentes, que se refuerce la salud pública, que se refuerce la atención primaria, que se dispongan de planes sólidos y bien concretos y que se doten de personal y de presupuesto. Eso es importantísimo, una buena vigilancia.
Gracias, Javier, ¿eh?
Encantadísimo.
Así que a la primera contradicción, la primera respuesta es ni idea. Rebrote sí o no, crea usted lo que quiera y haga lo posible porque no llegue el rebrote.
Haga lo que, exacto, contribuya.
Segunda contradicción, cloroquina sí, cloroquina no. Hidroxicloroquina, yo ya que lo digo de la manera más sencilla de decir. Leemos el mismo día, Francia prohíbe el uso de la hidroxicloroquina como tratamiento para el coronavirus. Mismo día, el 85,7% de los pacientes hospitalizados por coronavirus en España recibió hidroxicloroquina. Ayer, a ver si la encuentro, es que me voy haciendo capturas de pantalla. Alertan de fallos en el mayor estudio sobre cloroquina e hidroxicloroquina. Más de 100 médicos y estadísticos de varios países acaban de alertar de serias irregularidades en el mayor estudio sobre la efectividad. Javier Cantones, doctor en virología. Don Javier, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Encantado.
Encantado, lo mismo. ¿Hidroxicloroquina sí o no para el tratamiento del COVID?
Los estudios mayoritarios ya afirman que no. La verdad es que hemos pasado una montaña rusa de emociones y de artículos publicados al respecto, porque en un primer momento se estaba probando un poco indiscriminadamente lo que estuviera, fármacos que estuvieran aprobados, y este era uno de ellos, porque se recomendaba su uso para enfermedades autoinmunes, para el tratamiento de la malaria, y era uno pues que estaba disponible, y en base a unos pocos artículos que en realidad el número de personas en los que estaban incluidos, el número de pacientes en el que se había tratado era pequeño y que no habían tomado a lo mejor los controles pertinentes, pero daban muy buenos resultados, indujo una serie de reacciones que fue, bueno, pues vamos a probarlo, vamos a llevarlo a cabo, y es verdad lo que dice. Se ha utilizado en muchísimos hospitales de España y de todo el mundo, al principio sobre todo en la pandemia, pero las últimas informaciones lo desaconsejan.
Pues sí que lo hemos hecho bien. O sea, a la gran mayoría les hemos tratado con eso y ahora lo desaconsejan.
Sí, a ver, lo que desaconsejan es porque no quieren promocionar un fármaco en que porque su uso no demuestra realmente el beneficio. Es decir, los estudios más grandes no demuestran el beneficio. Y lo que demuestra más inconveniente, donde se tiene más problema, es utilizarlo, uno, a modo profiláctico, es decir, que te lo tomes
sí, lo que ha
de
hecho
una
Trump.
Persona que está ya, efectivamente, que te lo tomes por delante porque a lo mejor es personal de riesgo y demás, sobre todo en las personas que tienen algún tipo de problema cardiovascular, porque se ha asociado este fármaco, la utilización de la hidroxicloroquina con o sin antibiótico, a fallo del corazón.
Vale.
O sea que mal vamos por ahí.
O sea, ahora mismo nos decantamos por él, no, vale.
Claro, hay el último estudio publicado en Lancet, que tiene como una semana o así, este estudio involucró a 96.000 pacientes de 671 hospitales de todo el mundo, los seis continentes, y llegó a la conclusión de que la hidroxicloroquina no mejora significativamente el desarrollo de la enfermedad.
Claro, pero es que ahí salen 100 médicos diciendo que ese estudio está mal hecho. Así que, en fin, gracias, Javier, ¿eh?
Nada, a ti, Paco. Un abrazo.
Pita.
Bueno, yo creo que con respecto a la cloroquina e hidroxicloroquina, lo que diga el médico, para cada paciente. Y esto es importante porque es un medicamento que, como decía Javier, tiene utilidades en otras enfermedades, entre otras cosas deprime el sistema inmunológico, y entonces en determinadas situaciones a lo mejor puede ser útil. Aquí yo creo que es importante distinguir lo científico de lo médico. Desde el punto de vista científico, se está discutiendo todavía si es útil contra la COVID, porque para un científico la COVID es un problema muy reciente, y entonces está este estudio que dice que no. Están los otros científicos diciendo que el estudio no es solvente, entonces vamos a tardar meses en saber si es muy apropiado o no es muy apropiado. Pero si un médico, frente a un determinado paciente, en función de sus síntomas, considera que le puede ayudar, pues se le puede dar. Pero desde el punto de vista científico no está resuelto, porque el estudio de Lancet está hecho de forma observacional, no es un estudio riguroso con método científico, porque eso requiere tiempo. Entonces es lo que se puede hacer en poco tiempo. Por eso muchos otros científicos lo han criticado. Entonces los científicos necesitan tiempo y lo que estamos viendo es como mirar en un cuadro impresionista puntitos de colores. Todavía no vemos el cuadro completo de Monet. Entonces si el médico ve que puede ser útil, bien. Si el médico no lo considera útil, no. Porque yo creo que cada caso es cada caso. Y si es buena radicalmente o mala radicalmente, desafortunadamente todavía estamos en proceso. Así que yo ni sí ni no, lo que vea el médico para cada caso, si cree que puede ayudar por las razones que él piense, pues adelante. Pero no creo, vamos, los hechos demuestran que no estamos en un momento como ni para descartarla ni para probarla.
No te enrolles tanto, Pita, que tenemos un montón de contradicciones.
Desde luego profiláctico está claro que no. Y es que un médico te puede ver, ahora los médicos de repente te ven y te dicen, tú túmbate, a este lo tumbamos boca abajo y al otro lo dejamos boca arriba. Eso no es método científico, eso simplemente es empírico. Y si en un caso así lo que tienen que hacer, pues...
Jorge.
Sí, yo estoy de acuerdo en que es la clínica la que tiene que mandar en esto. Poneos en la piel de un doctor o una doctora que en plena vorágine de esta epidemia le llegan centenares de pacientes gravísimos al hospital y no tiene con qué tratarlos. No se sabe con qué se les puede tratar. Y sabe que un estudio en China parecía demostrar que los que se habían tratado con hidroxicloroquina habían mejorado. Y además sabe que este medicamento parece seguro porque se está utilizando para la artritis reumatoide o para la malaria y no había ninguna contraindicación. Pues evidentemente se pone a la desesperada y sin esperar a los estudios científicos. A mí lo que me sorprende de este último estudio científico, muy brevemente, es que ponga el foco en un supuesto efecto secundario de aumento del riesgo cardíaco con un medicamento que ya está aprobado desde hace mucho, que se utiliza en otros pacientes, y me sorprende mucho que no haya pasado esas pruebas previamente para los cientos de miles de pacientes de artritis reumatoide que han estado tomando los últimos años hidroxicloroquina. Por eso me parece que efectivamente tienen razón los científicos que han dicho que este último estudio no está del todo bien diseñado.
Con lo cual, a la segunda contradicción, ni idea. Vamos dos y no resolvemos ninguna. Mira, me manda un mensaje un querido amigo que es médico, me dice, en los centros de salud hacemos PCR a todos los pacientes que tienen síntomas compatibles. Si no, no. Los viernes por la tarde no podemos porque no se llevan la muestra hasta el lunes y no vale. Así que no se ponga usted malo los viernes por la tarde. Por la mañana sí, pero por la tarde no. Siguiente contradicción. Si no es urgente ir al hospital... Muchos médicos te dicen, sí, sí, vea usted que ahora mismo ya estamos con zonas de hospitales absolutamente libres del asunto del virus, ya no estamos desbordados ni colapsados. Pero, por otro lado, hemos escuchado a Fernando Simón decir que ahora mismo el foco principal de transmisiones se radica en los hospitales. De hecho, hay un estudio que se ha hecho en un hospital, creo que en Durban, en Sudáfrica, que de los 119 contagios que tienen en el hospital, 80 son sanitarios. Y se lo han pegado en zonas no infecciosas. O sea, no se lo han pegado cuando van con el EPI y todo esto, sino luego coinciden en la cafetería, que no sé dónde podrán coincidir. Así que eso lo vamos a preguntar al jefe de enfermedades infecciosas del Hospital del Mar en Barcelona, Juan Pablo Horcajada. Doctor, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Debo ir al hospital si tengo que hacerme una prueba? Imagínese usted un TAC del tórax.
Si hay que hacer el TAC del tórax, pues claro que hay que hacer el TAC del tórax al hospital, claro que sí.
Pero sin ser urgente, digo, o sea, por ejemplo, que lo tuviera pendiente de hace 3 meses.
Si lo tienes pendiente hace 3 meses y lo tienes que hacer, pues sí, pues así te lo haces. Ahora mismo las medidas que se están aplicando en los hospitales tienen esta fase post pico epidémico, en la que se tienen en cuenta las medidas preventivas y ya no es como antes. Ya no es como antes cuando te ibas a hacer un TAC. Ahora hay que ir con la mascarilla, ahora hay que hacer higiene de manos, el personal sanitario va protegido, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una cosa que es muy importante y es que hay que mantener la actividad sanitaria necesaria, sobre todo en casos que no se puede esperar, y no considerar los hospitales un foco de... O sea, eso que están explicando es una cosa que pasa en los picos epidémicos y que ahora mismo es verdad que en los hospitales hay más gente positiva que en un parque, pero con las medidas preventivas la posibilidad de transmisión pues se reduce. Otra cosa es aparecer por allí sin mascarilla, sin hacer higiene de manos, estar hablando unos con otros muy cerca, como probablemente pasó en Durban, personal sanitario, cuando está con el EPI puesto delante de los pacientes y sabe que aquellos pacientes son infecciosos, pues ya va protegido. Uh-huh. El problema es que cuando terminas de hacer la actividad y te vas a tomar algún café o lo que fuere y no llevas las medidas preventivas ni estás a más de 2 metros, pues claro que te puedes contagiar, porque hablando fuerte, por ejemplo, ya se liberan suficientes gotas como para que el de al lado, si no lleva mascarilla y tú tampoco, pues lo pueda adquirir. Pero vale. Acaba de salir un estudio en el Science ahora mismo que dice, si las dos personas llevan mascarilla, la posibilidad de transmisión es muy, muy baja. Por eso lo que se está haciendo en los hospitales es esto. Vale, se está obligando a que los enfermos vayan con mascarilla, que hagan higiene de manos, que por supuesto, si tienen síntomas, no vayan a hacer la prueba, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, sí. O sea, si está uno bien y tiene una prueba, yo qué sé, al dermatólogo, no una cosa urgente, puede ir tranquilo, porque en principio no se corre riesgo, y además no se estorba, ¿no? No está en los hospitales ahora mismo.
Estoy aquí con Ángel, estamos aquí en una terraza, ¿vale? Y bueno, y hablo con Pascu y tal, que eso, ¿vale? Pues si lo tienes un poco controlado, yo llego a casa en 10 minutos. Ya cuando termine voy para allá, despido a Ángel y ya está, ¿vale?
Pues mira, esto lo hemos resuelto.
Un poco show todo, pero puede quedar bien. Venga, anda. Gracias, tío.
Si está justificado, porque lo de aquí estorbo, como ha dicho usted, pues a mí, vas al hospital a cualquier cosa, como a veces pasa, ¿no? Que vas a sobre todo urgencias. Urgencias es un lugar que hay que medir muy bien cuando uno va o deja de ir. Porque si uno satura la urgencia, el paciente realmente grave, pues puede no tener el ritmo, la velocidad o lo que fuere de pruebas o de atención que debería, porque si en vez de haber 50 personas donde tiene que haber donde caben 60, pues si en vez de haber 50 hay 130, pues es que estamos apañados.
No, yo estoy hablando, pues eso, del que tiene que ir a que le regulen el medicamento del hipotiroidismo. Pues eso, que no es muy urgente, no. Pero tenía la cita hace 2 meses y, claro, eso no ha llegado.
No, lo que se está haciendo en muchos sitios es hacer llamadas telefónicas, se están instaurando sistemas de videoconferencia desde los hospitales para contactar con la gente, y muchas de las visitas que se hacían antes se van a dejar de hacer presenciales, se van a hacer por videoconferencia, se van a hacer por teléfono, porque para a una persona ajustarle una medicación según unos análisis, pues no hay que auscultarle, ni hacerle una ecografía, ni tocarle. Entonces eso se está haciendo ahora y se está transformando. La medicina ahora se está transformando en una medicina en la que lo que priva es la seguridad, aunque lo que no se quiere es el detrimento del paciente. Entonces, para buscar ese equilibrio, hay muchos compañeros y compañeras trabajando muy duro en esta nueva fase para que demos la atención adecuada con seguridad.
Doctor, muchas gracias, muy amable.
Encantado.
¿También de acuerdo que ir a una prueba no urgente?
Yo creo que sí, merece más la pena ir a un hospital, que es una cosa muy importante, y que además, si vas a ir con cuidado, mejor eso que ir sin cuidado a la compra.
Sí, aquí vamos a estar de acuerdo, vamos a tener un sí unánime. Aunque yo creo que lo que decía Fernando Simón, o le intentaba decir, es que estamos empezando a ver un rebrote del uso de las urgencias como antes de COVID. Que vamos, a lo mejor empiezan algunos médicos a alertar que la gente vamos a urgencias ya sin tener que ir como solíamos hacer antes de la COVID. Y eso sí que puede ser un peligro. Y hay otro peligro de no ir al hospital. La Sociedad Española de Oncología acaba de sacar un informe que dice que ha reducido un 30% el número de diagnósticos oncológicos en España. Claro, no quiere decir que haya un 30% menos de cánceres. Es que ahora hay un montón de gente que tiene cáncer y no se ha diagnosticado porque no ha ido al hospital. O sea, que ojo con ese peligro. Ahora hay que volver a utilizar el hospital para lo que siempre lo hemos usado, que es para curarnos y detectar enfermedades.
Vale, pues esta la respondemos con un sí. Los números, ¿nos los creemos sí o no? Rafael Cascón, profesor de la Politécnica de Madrid. Don Rafael, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Por ejemplo, de esta semana, la Generalitat dice 12.000 fallecidos, Sanidad dice la mitad. De esta semana leímos una información que decía: el Ministerio de Justicia no ha conseguido saber el número de fallecimientos registrados, luego ya los registros dieron 43.000. Mes y medio después de ordenar a los registros civiles que les informaran diariamente de las licencias de enterramiento. Y lo que pasó es que les mandó a los registros una instrucción indicando que todos los días, al concluir la jornada, debían remitir sus datos a un correo electrónico. Bueno, pues el sistema no funcionó. el correo se colapsaba. Unos días probó un nuevo, unos días después, un nuevo método que consistía en que los registros completaran un formulario en la web. No hubo colapso, pero tampoco datos completos, porque parte de los registros no lo hacían o lo hacían de forma incorrecta. Es que yo ya no me suelo creer ningún número, pero de nadie, ¿eh? No hablo del gobierno, de las comunidades. Es que yo ya miro con escepticismo. Digo, bueno, pues a lo mejor dentro de 3 años habrá un cálculo real. ¿Usted, Rafael?
Hombre, yo creo que el de ahora, una vez que se han solucionado los retrasos, da una idea bastante aproximada del exceso de mortalidad. Sí querría significar que ese exceso que se pone no son 43.000, sino que son solamente de una parte de la población española, porque eso solo cubre el 93%, queda otro 7% adicional, que además está en zonas donde la pandemia ha atacado mucho, como Madrid y Castilla y León, principalmente. Y entonces ya directamente ahí no son 43.000 sobre toda España, sino algo más, era 47 aproximadamente lo que debía de ser. Pero ese número, ahora que se ha corregido los retrasos, sí es razonable como exceso de mortalidad. Eso sí que es un número más o menos fiable.
O sea que, pues, en España sería más fiable para usted hablar de 40 y tantas mil fallecimientos.
Sí, vamos a ver. Lo que pasa es que siempre se olvida, claro, que cuando el Ministerio de Sanidad habla de 27.000 muertos COVID, no dice eso. Dice 27.000 muertos COVID a los que se le ha detectado el COVID
sí,
en vida.
Sí, sí, testados.
Claro, esa es la historia. Si ha habido mucha gente y que no se le ha testado, porque no ha habido ensayo, no ha podido hacerse. Si además tampoco se han hecho ningún tipo de autopsia, y además ahora que se están haciendo los test masivos y se está detectando que había muchos más contagiados, hombre, es bastante razonable suponer que se está detectando a los que están, pero esa gente, hay mucha de esa gente que ha evolucionado su enfermedad en sus casas, en los residencias, en donde sea, y desgraciadamente ha fallecido.
¿Y cómo es posible, le mezclo temas, que en Cataluña aparezcan de repente 600 fallecidos, o que en España entera baje un día 2.000 el número de muertos? Es que parece que hemos puesto a contar a un mono con dos pistolas. No me parece tan difícil, ¿no?
No lo es. No es tan difícil. Lo malo de esto, y yo lo comento alguna vez, es el cambio de criterio. O sea, el problema es, a la hora de contarlo, siempre hay algún momento que hay un criterio que se adopta. Si cuando estás haciendo una serie, en un momento cambias el criterio, pues evidentemente la serie te la cambian. Y eso es lo que no tiene mucho sentido hacerlo. Y eso es lo que ocurrió cuando bajó esos 800, que se cambió el criterio de que en ese momento tenían que estar notificados con nombres o una cosa singular, que se había cambiado el criterio. Y eso, claro, rompe la serie. Ese es el problema, ¿no? La contabilidad. A ver, con el tema de los registros que se está diciendo, claro, sí que es verdad que hay un retraso, sí que lo había, pero nosotros hicimos un estudio a finales de abril que con los datos que existían se podía estimar muy exactamente, muy aproximadamente, cuál era el dato real. Nosotros lo dijimos a finales de abril, que era 43.000, y luego pues han sido esa cantidad, y luego lo nuestro es que sumamos los no informatizados, salía, pero era muy aproximado. Eso se podía hacer, no lo sé, yo creo que no es tan difícil contarlos, no es tan difícil.
Muy bien. Don Rafael, muchas gracias.
Venga.
¿Os creéis los números, Pita?
Yo creo que no, que tienen un error inherente al hecho de querer tenerlos muy inmediatos. Yo no creo que haya mala fe. Tenemos un problema en España, y es que tenemos 17 sistemas sanitarios, y eso dificulta muchísimo.
Se supone que no hay nunca.
Por eso, se dificulta mucho los procesos, y yo creo que es muy difícil contar los casos de hoy para mañana. Yo no creo que sea como dices tú, que lo sabremos dentro de 3 años, pero sí va a haber correcciones en los próximos meses. Siempre es muy difícil hacer las estimaciones de las pandemias. Si te fijas en las del pasado, aunque había menos medios que ahora, no se sabe si en la de 1918 murieron 50 o 100 millones.
Sí, no.
O sea que los números van a ser
En la Segunda Guerra
burdos.
Mundial, hace 30 años, se decía que habían muerto 25 millones. Ya estamos por 60 millones.
Sí, los números van a ser burdos. Y si los queremos de inmediato...
Pero yo entiendo que pueda fallar un poco, pero... Que nos hemos equivocado en 2.000 muertos, ¡pum!, en un día.
Yo creo que aquí tenemos de verdad el problema de muchos criterios y muchos sistemas sanitarios, y eso lo está dificultando bastante. Ahora sí que te digo que tampoco es importante más que usando el método que sea, que tendrá sus errores, ver si fluctúan o no. Lo demás, nos podemos esperar a saber los números reales un poco.
¿Tú te los crees, Jorge?
Lo que pasa es que no me los creo mucho, porque es que los mortales de a pie preguntamos a los números cosas que estos números no nos pueden decir. Los epidemiólogos ven los números de otra manera y no entendemos cómo lo ven ellos. Lo que dice Miguel es totalmente cierto. El dato exhaustivo de los muertos que ha podido haber hoy no nos sirve de nada, porque con ese dato algunos de ellos habrán sido falsos positivos, otros no se habrán puesto en la casilla que debía ser. Hay que contar con el error humano del médico que ha puesto ese dato incorrecto. De manera que el epidemiólogo lo que espera es, a largo plazo, una tendencia, y no se obsesiona con el día a día. Pero nosotros, periodistas y ciudadanos, desde el principio de la pandemia, hemos estado obsesionados con el conteo día a día del dato exacto. Y eso es imposible, no tiene un sentido estadístico. Otra cosa es que, como bien ha dicho Miguel y ha dicho don Rafael, el cambio de criterio a mitad del partido nos ha destrozado, porque eso no se ha hecho en prácticamente ningún país, y eso sí que nos ha puesto un poco en debilidad a la hora de poder interpretar qué está pasando con esta epidemia en España.
Yo que los números ya no me los creo directamente, yo hasta respondo que no, pero vamos, que tampoco me creo mucho los de otros países, ¿eh?
No.
Pero aquí es que bajen 2.000 o suban 600 de repente, pues yo entiendo el error, pues mira, en este hospital nos lo han comunicado mal, 72 de tíos de esta semana no lo han dicho mal, pero 2.000, ¿qué estabais haciendo? ¿Se ha ido alguien de puente o qué? Ahora vamos con el ozono, pero está Ángel García en Torrejón. Torrejón de Ardoz, Madrid, 130.000 habitantes. Va a hacer el test a todos los que quieran hacérselo. Claro, yo, si yo viviera en Torrejón, yo diría macanudo. Quiero saber si lo he pasado o no, si lo tengo o no. Y sobre todo mi familia, si lo tiene o no. Pero hay quien lo critica. Por ejemplo, el ministro de Sanidad lo criticó. En Torrejón, ¿qué dice la gente? Ángel García, muy buena.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues mira, me he venido aquí a Torrejón, a una de las muchas terrazas que, como te puedes imaginar, están llenas de gente. Lo has dicho tú, es una ciudad pionera. Sufrió mucho en los inicios del coronavirus, hubo bastantes contagios y su alcalde, en especial, ha reaccionado pues haciendo algo único en Europa. El mayor estudio de seroprevalencia en todo el continente. Todos los habitantes de Torrejón de Ardoz, todos, pueden, si quieren, y además se les recomienda enérgicamente, hacerse el test serológico. La iniciativa, como te digo, es de su alcalde, de Ignacio Vázquez. La va a financiar el ayuntamiento, va a pagar todos los test el ayuntamiento, y la mecánica es muy sencilla. Por las iniciales del apellido, te dan una franja horaria un día entre ayer viernes y el próximo miércoles, de 7 de la mañana a 2 y media de la tarde, y vas allí y te hacen el test sanguíneo. Mira, te voy a poner tres ejemplos. El primero, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas tardes. Soy Víctor Tejedor.
Hola, Víctor. Tú todavía no lo has pasado, pero ya tienes tu cita y vas a ir, por supuesto.
Correcto. Yo tengo cita. Tengo intención de ir el miércoles 3, creo que es aproximadamente a las 12, según el horario que tiene puesto el ayuntamiento.
Ha habido gente que lo ha criticado y demás, pero creo que aquí en Torrejón estáis súper orgullosos de por lo menos saber si estáis contagiados o no y de ser una ciudad pionera en toda Europa.
Sí, correcto. De hecho, por el ambiente que se mueve en la gente en la que yo he tratado, todos estamos a favor de realizar un tipo de test que puede cubrirnos actualmente la situación en la que nos vivimos.
Perfecto, muchas gracias. Mira, Paco, aquí tenemos también además a la camarera del bar en el que nos encontramos, donde Lalo, por cierto, lo recomendamos, que nos han tratado muy bien. No, voy a pagar la Coca-Cola, te lo aseguro. Y nada, estamos con su camarera, que además ha habido una situación un poco curiosa, porque tu familia lo ha pasado, pero tú cuando has llegado ya había tantas colas que creo que te han tenido que dar cita.
Eso es. Mi madre ha ido a las 11, y a las 11 ha ido, la verdad que bien, habrá tardado como menos de una hora. Y mis hermanos, que han ido un poquito antes que yo, a mí me tocaba a las 2, han ido como a la 1:30 por ahí, igual, habrán tardado una hora, pero cuando he llegado yo, ya la cola era larguísima, era muy, muy larga. Había mucha gente.
¿Y te han dado cita?
He ido y he pedido cita para otro día y no ha habido ningún problema, me han dado cita. Sí.
Porque se acaba, Paco, en principio a las 2:30 de la tarde los test y entonces tendrá que volver. Insisto, tú también orgullosa de que Torrejón sea pionera, ¿no?
La verdad que sí, mucho. Sí. Me ha encantado la idea. Yo he ido a hacérmelo, o sea, y aparte que no me han puesto ningún problema en que sea en otro momento, o sea que muy bien.
Y mira, Paco, también tengo que ponerte con alguien que se lo haya hecho, evidentemente. Tengo por aquí a alguien, me suena la cara, no sé, la verdad. ¿Cómo se llama usted?
Eduardo.
Eduardo, usted se lo ha pasado esta mañana con su familia, además, con su mujer y con su hija, ¿no?
Sí, yo he ido con mi mujer y mi hijo a las 7 de la mañana y bien, ya sé los resultados de mi hijo. Ha dado negativo.
Es Edu García.
Y bien.
Es Edu Badía.
Edu Badía, digo, Edu García.
No sé si conoces Tiempo de Juego. Edu, te presento sí, a Paco. Paco, suena, te presento a Edu.
Me suena de unos cuantos años.
No sabía que vivías ahí. Pues, ¿te lo has hecho tú?
Sí, justo aquí. Sí, esta mañana a las 7 hemos bajado por orden alfabético, al empezar por la B, pues hemos ido mi mujer y yo, mi hijo y bueno, bien, ya de momento mi hijo ha dado negativo y nos falta el mío y el de mi mujer.
Que tu niño es pequeñito, ¿no? Un pequeñín.
Sí, va a hacer en agosto 4 años, le han hecho un pinchacito en el dedo y nada, muy bien, se ha portado muy bien, así que bueno, ya sabemos el test de él. Y a ver los nuestros, así que nada.
Yo digo... bien eso, Paco, porque a los niños les dan un pinchacito, como los de que se hace cható para los diabéticos y demás, un pequeño pinchacito en el dedo, y a los mayores, evidentemente, sí que les sacan sangre normal, como
eso,
cualquier
es,
análisis.
Es justo. Sí, no, sí.
Que yo digo que si yo viviera en Torrejón estaría encantado por quedarme tranquilo, sobre todo para la familia. Y si yo fuera el alcalde lo intentaría. Sí. Pero hay gente que lo está criticando.
Yo lo que le he dicho a Ángel antes aquí tomando una bebida... Y, hombre, yo antes de gastarse el dinero, si no hay otra solución y puedes una cosa para la ciudad, para la ciudadanía, pues la verdad que muy bien, ¿no? Es una cosa que se agradece. Si el dinero de las claro. fiestas que iba este año a no realizarse, pues mejor que se lo gaste en el ciudadano.
Así es como lo ha explicado el alcalde, Paco, que había mucho dinero destinado a fiestas, a otros tipos de eventos que no se van a poder hacer este año. Oye, pues ese dinero, en vez de utilizarlo en otras cosas, lo dedico en saber si mi ciudadanía está sana. Que insisto que aquí les afectó muchísimo al inicio de la pandemia.
Sí, yeah, yeah. Gracias, Edu, un beso.
Un abrazo, Paco, a todos.
Por cierto,
un abrazo,
Edu,
fuerte.
¿Te dan el resultado inmediato o te dicen dentro de unos días?
Tardan 48 horas, tardan 48 horas, pero el de mi hijo y hasta lo he visto mi mujer, entonces yo creo que durante la tarde irá saliendo a última hora. Al hacerse a las 7, yo creo que irá saliendo durante la tarde a última hora o bien mañana ya por la mañana.
Y para los que no lo sepan, Paco, hay que entrar en una página web y ahí ya te pone, por supuesto, con una clave privada que te dan cuando te haces el test, pero ahí ya te ponen el resultado de.
Déjame decir una cosa que tengo ganas de decirlo el día que entre por la radio, que es una cosa que lo quiero decir. Que gracias por lo que estés haciendo, Paco, de verdad te lo digo. Ya como oyente, no hablo como trabajador, que gracias a todos, de verdad.
No, gracias, no. Esos son 5 euros.
No, no. Un beso fuerte.
Un beso, Edu. Edu Badía, nuestro compañero con Angelito García. Gracias, Ángel.
Un abrazo, Paco.
A ver, test masivos o poblacionales, o como se quiera dar, sí o no. Que es que el ministro de Sanidad el otro día no lo veía. Yo, vamos, más tranquilidad para tu familia. Saber, por ejemplo, para Edu, que su niño está bien.
Bueno, yo creo que es muy apropiado hacerlos, desde luego. Todo el mundo querría a nivel individual. La razón por la que se les critica es porque no tienen una sensibilidad muy alta. Son test muy nuevos, de una enfermedad muy nueva, entonces tienen un error. Y esto tiene su importancia. Algunos tienen un error de alrededor del 70%. Esto quiere decir que en un 30% de los casos se equivocan. Por lo tanto, esos test tienen mucho valor para estudiar cómo está una población, pero no tanto cómo está un individuo. Me explico, si tú tienes unos test con un acierto del 70%
sí,
y tú miras 10.000 personas, tienes un 70% de acierto y te salen 7.000 casos, sabes que en tu población, sea Torrejón o sea la que sea, hay 10.000 casos, pero hay 3.000 personas a las que les has dicho algo erróneo. Entonces las 3.000 personas se llevan a engaño. Sin embargo, como población está muy bien porque tú sabes, colocando ese error o contando con ese error, cuál es la prevalencia en tu población. Entonces ahí es donde está el debate, que son unos test que todavía son muy imprecisos, que en pocos meses van a ser muy precisos, porque esto se ha tenido que hacer con una enfermedad que apareció en diciembre, prácticamente en enero. Entonces yo creo que la mayoría de las poblaciones lo van a hacer cuando sean un poquito más finos y no den fallos a nivel individual. Creo que por ahí viene la crítica, ¿eh? Aún así yo creo que es mejor que te den
claro.
algo que nada. Pero a lo mejor sí que es verdad que tenemos mucha prisa en general y esperar un poquito a que las herramientas sean un poco más finas hace que un dinero que te estás gastando ahora te lo gastes con mucha más certeza dentro de unos meses.
Es que lo podemos ver como que hay 3.000 engañados o como que hay 7.000 felices.
Claro, eso
por
es.
Lo menos hay 7. Jorge. Sí,
yo no le veo más que ventajas hacer test a cuanta mayor población mejor. Fíjate, los países que mejor han salido de esta pandemia o están saliendo de esta pandemia son aquellos que aplicaron desde el principio tres acciones que empiezan por la palabra con la letra T. Actuaron a tiempo, taparon la cara con mascarillas a toda su población e hicieron muchos test, masivos, a todo el mundo. Estas tres test que hizo Singapur, o hizo Corea del Sur, o hizo Islandia, o hizo Austria, han servido para salir mejor de la crisis. Los test son buenos o malos dependiendo de para qué se utilicen. Como dice Miguel, para tomar grandes decisiones políticas, estratégicas, epidemiológicas, no son suficientemente sensibles, pero para reducir el riesgo de contagio, para poder aislar a mayor cantidad de población cuando salen positivos y para dejar tranquila también a la población, que también hay un efecto psicológico interesante.
Es que eso es lo más importante,
me parece muy bueno.
De todas maneras, yo creo que es muy importante hacer test, ¿eh? No sé si me he explicado mal, pero que el valor que dan a un país, sea Corea o sea España, los test no se obtiene de hacérselo a todo el mundo. Igual que si tú quieres saber cuántos olmos hay en un determinado espacio de 100 hectáreas, no cuentas los olmos que hay en 100 hectáreas, cuentas 10 hectáreas. Entonces,
sí, pero
el valor...
Tú lo estás viendo como un estudio, yo lo estoy viendo como una cuestión personal.
Claro, pero ahí es donde voy. A nivel poblacional son muy interesantes, pero no necesitas mirar toda la población. Por eso hemos hecho un estudio de prevalencia con, no me acuerdo cuántas personas, 100.000, 200.000, y con eso tienes una idea de cómo está España, con un intervalo de error muy pequeño. Sabes que está entre el 4,7 y el 5,2 sin error. Eso es un muestreo y para eso son muy buenos los test. A nivel individual, como dices tú, está bien, pero teniendo todavía un acierto del 70%, no es una herramienta muy poderosa. Claro. Entre test y test no te digo que sí, pero tienen que mejorar.
No es necesario hacérselo a todos, pero tampoco es malo, ¿no? O sea, bueno, claro, es como las mascarillas. No te va a proteger al 100%, pero no es malo llevarla, ¿no?
¿Ozono sí o no? Quiero decir que llevamos como 77 días de estado de alarma y habremos hablado con 77 empresas que se dedican a limpiar con ozono los coches. Este estudio se limpia cada noche con ozono, etcétera, etcétera, porque mata el bicho. Juan Manuel García Chamizo es científico e investigador de la Universidad de Alicante. Don Juan Manuel, muy buenas.
Buenas tardes, Paco.
Y ayer leo. Xavier Abad, jefe de la unidad de biocontención de IRTA Cresa y profesor asociado a la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahora mismo los que digan que el ozono funciona contra la COVID-19 están mintiendo. Tendrían que aportar pruebas con este u otro coronavirus para demostrar que desinfecta superficies y en la atmósfera. El ozono sí ha demostrado capacidad de desinfectar en líquidos. Ya me caí de la silla, porque es que llevamos diciendo lo contrario 2 meses. ¿En qué quedamos?
¿Hablas conmigo, Paco?
Sí, don Juan Manuel.
Sí, disculpa. Pues como todo en la vida, en que sí se concreta un poco más lo que se está diciendo, porque a lo mejor el titular demasiado comprimido deja parte de aspectos que no se contemplan. Entonces, el ozono es oxígeno ionizado. Tiene un poder activo enorme como sustancia química. De manera que cualquier partícula o célula que encuentre en su camino. Y como consecuencia las transforma, hace daños y con suficiente cantidad pues llega a matarlas. Entonces, esto se sabe, está experimentado y documentado abundantemente para muchas bacterias, hongos, muchos virus, y para el caso particular del SARS-CoV-2, el que nos preocupa ahora, pues todavía no se han hecho experimentos de laboratorio. Con lo cual tenemos, por un lado, que hay pues evidencia empírica razonable para por lo menos, que puede ser efectivo para combatir al SARS, y bueno, ahora ir algo más de cómo utilizarlo, según lo dicen, se utiliza.
Se le está entrecortando la comunicación, don Juan Manuel, y le oímos bastante mal. Entonces, es probable que valga, pero no está demostrado, ¿verdad?
No hay experimentos de laboratorio con el virus este en particular, con lo cual no se puede afirmar tasativamente. Hay expectativa de que sí que lo mate, porque mata a todo lo que es parecido.
Ajá, perfecto.
Por decirlo en términos coloquiales. Con lo cual, hay expectativa, pero efectivamente coincido en que, entre tanto, que no se realicen los experimentos de laboratorio concretos, no se puede afirmar tasativamente.
Muy bien. Don Juan Manuel, muchísimas gracias. Lo agradezco, que es que la comunicación no estaba siendo muy buena. ¿Tenéis opinión al respecto, Pita y Jorge?
Bueno, aquí vemos una característica que podría parecer un defecto en los científicos, que es que hasta que no se está convencido de algo no se afirma. Entonces yo creo que el ozono cae en esa parte oscura. Es decir, a un científico le dices, ¿tú crees que Morientes puede jugar en el Barça la temporada que viene? Y dice, pues no se atreve a decir que no. Dice, hombre, imposible no es. Y dice, ¿y Santillana? Bueno, ya Santillana creo que sí es imposible, pero Morientes no, porque a Morientes le hemos visto todos y está... Joder, si el Barça cayese, de repente se fuesen todos, se arruinase, pues lo mismo podría jugar. Pero el ozono, yo sé muy poco de ozono, pero es verdad que es muy destructivo. Me imagino, como bien decía este caballero, que el ozono, que arrasa con todo, incluso con nuestras células, y se pone por delante, arrasará con el virus, porque es muy, muy oxidante. Pero yo, de verdad, que de ozono no tengo ni idea. De lo que sí que sé un poco es de lo precavidos que son los científicos. Entonces, hasta ahí puedo leer,
Jorge.
Sí, lo son. Y además, eso nos pone siempre un reto a los que comunicamos ciencia de intentar, bueno, extraer consecuencias, conclusiones, allá donde los científicos no quieren, ¿no? La Sociedad Europea de Productos Químicos no autoriza todavía el uso de ozono para utilizarlo en el tratamiento de la COVID. ¿Por qué? ¿Por qué es malo? No, no, simplemente pues porque no tenemos 10 o 12 investigaciones concretas que digan que es mejor que otra cosa. Ni siquiera que sea bueno, sino que es mejor que otros productos que hoy tenemos. Solo cuando se tengan esas investigaciones, los científicos van a decir que sí, que se utilice el ozono. Pero nosotros tendemos a pensar que si un científico, una sociedad científica no lo autoriza, es porque es peligroso, y nada más lejos de la realidad. Es peligroso el ozono, ojo, hay que ponerlo con precaución. Pero no es porque sea malo, sino, o porque no funcione, sino porque no tiene esa evidencia científica detrás. Pero el ozono se ha utilizado como biocida, lo ha dicho antes el profesor, para otras sustancias, otros bichitos parecidos a este SARS-CoV-2, y por lo tanto no hay nada que haga pensar que no funcionaría contra este virus. Con mucha precaución, porque el ozono, recordemos, los que hagan, por ejemplo, running o footing en verano, saben que cuando aumentan los niveles de ozono en la estratosfera o en la atmósfera, tenemos que empezar a dejar de correr, porque sí, es perjudicial, es irritante, puede ser venenoso, con precaución, pero no hay nada que diga que no va a matar a este virus. Otra cosa es que no tenga todavía todas las certificaciones de las investigaciones científicas previas necesarias.
O sea que, ozono sí o no, parece que sí.
Ahora, sí que es verdad que tanto la página del Ministerio como la del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, etcétera, tienen unas listas de instrumentas larguísimas y extensas de virucidas donde no está el ozono,
no le quieren meter,
pero,
¿no?
Pero coges otra y dices, bueno, pues cojo otro de los 20 o 30 que te vienen en la lista y ya está, y dejamos al ozono en paz. Sí, ya lo demostrarán, pero alternativas hay.
Enseguida, la última contradicción.
¡Ay, ponme el Nessundorma! Estamos en primavera todavía. Pronto vendrá el verano. Y ahí estará Stiglio, que quiere rendir un homenaje a todos los profesionales de la jardinería en España. Gracias a ellos, los jardines están bellísimos. Gracias a la motosierra Steel, la hidrolimpiadora, el cortasetos, el soplador, la desbrozadora, la familia Steel. Enhorabuena y gracias a todos los profesionales de España. ¡Con Steel!
¡Steel!
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía, un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas Tiempo de Juego
Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Cerramos con tradiciones con Suecia. Suecia sí, Suecia no. La OMS lo avaló, la OMS lo dudó. ¿Qué piensan en Suecia? Allí hubo un confinamiento mucho menor, casi no se cerró nada. Se dijo, pues se está salvando la economía. Ahora, según los últimos estudios, tampoco se ha salvado la economía. Tienen más fallecidos que los países de alrededor. Nos escucha Robin Olin, que a esta hora, 7 de la tarde menos 2 minutos, ya ha cenado. Eso es un europeo. Ya ha cenado. Es compañero de la Radio Nacional de Suecia. Hola, Robin.
Hola, buenas tardes.
Buenas madrugadas ya para ti, ¿no? Ya es muy de noche para ti, ¿no?
Bueno, sí. Pues también aquí en Suecia comemos todos juntos, los niños y los adultos a la misma hora.
¿A qué hora comes normalmente? ¿Comer, eh?
Pues a las 6. Las 6 es lo normal.
No, a las 6 la cena, ¿no?
Sí, la cena. Ya fue, bueno, comer, sí, sobre las 12, sí.
A las 12. ¿A qué hora te acuestas?
Pues yo personalmente casi nunca, pero la gente en común sobre las 11, por ahí, sí.
Joder, ¿nos da hambre otra vez entre las 6 y las 11? Bueno, que no te llamamos para eso, perdona, Robi, que me había llamado la atención que hubieras cenado ya. En Suecia, ¿estáis contentos con cómo se ha llevado el confinamiento o las decisiones que se han tomado?
Bueno, claro, depende de quién preguntas, ¿no? Pero en general, si miras cómo responde la gente cuando se hace la pregunta en encuestas, la mayoría de la gente sí, están bastante contentos. Todavía hay una gran parte de la población que apoya al gobierno, apoya a la agencia de salud que hace las recomendaciones, pero en las últimas encuestas sí se ha notado un poco que se baja la confianza. Así que está pasando algo, pero no sabemos todavía tanto. Pero sí hay algún cambio de actitud. Porque ahora mismo se debate mucho el tema en Suecia.
Recuérdanos, ¿qué se cerró en Suecia?
Pues no se cerró realmente nada. Es decir, hubo más bien recomendaciones. Pues sí, se prohibió reuniones de más de 50 personas y se prohibió visitar a las residencias de mayores. Pero lo demás son recomendaciones. Se recomienda trabajar en casa, se recomienda no ir más de 2 horas de tu casa si vas de viaje. Hay recomendaciones de mantener distanciamiento social, pero no hay... Bueno, no hay ejército en la calle, si digamos, como lo han vivido allí en España, por ejemplo.
Claro, que no habéis tenido confinamiento. Pues, Robin, muchísimas gracias por contárnoslo. O sea, que la gente está contenta y con las decisiones que ha tomado su gobierno, aunque esté creciendo la crítica en cierta medida.
Justo.
Un abrazo, encantado de saludarte, Robin, compañero de la Radio Nacional de Suecia. ¿Os parece bien el nuevo confinamiento sueco?
Bueno, yo creo que cada cultura es distinta y debe aplicar lo que crea conveniente. Es una estrategia que en Suecia parecía que iba a funcionar mejor de lo que está funcionando. A mí para España no me habría gustado, porque los suecos tienen menor densidad de población. Ellos viven como si estuviesen siempre en fase cero. La idea te lo da
aislados, ¿no?
que está ya cenado este caballero. No está en las terrazas como aquí. Entonces, si a nosotros nos hubiesen puesto esas condiciones, creo que la habríamos liado gordísima. Entonces... siendo suecos, que no hay tanta relación entre nietos y abuelos, que no se dan tantos besos, que no salen tantos, parecía que iba a funcionar mejor.
En el principio de la pandemia dimos un porcentaje, ahora no quiero decir la cifra, porque igual mentiría, extraordinario de gente que vivía sola.
Sí.
Pero que creo que es más del 50%. O sea, es que no me acuerdo la cifra.
Claro, y tienen otra densidad, tienen otro número de camas de hospital, es decir, es un método que aquí yo creo que es impensable. Y ahí, bueno, parece que no está funcionando tan bien, pero si están satisfechos, yo prefiero esperar a que haya medicamentos y vacunas para que el virus se disperse.
Tú no te fías de tus compatriotas, eres un mal español.
No, sí, yo creo que hay que tener responsabilidad individual y sí me fío, la verdad. Pero,
sí,
pero
creo fías, que... Pero que... prefieres estado de alarma, no responsabilidad
individual. Por lo menos al principio, hasta que lo comprendiésemos. Yo creo que ahora mismo la gente ya lo ha entendido.
¿Te hubiera gustado el toque de queda?
No, la verdad es que nada.
A las 6 de la
ni
tarde.
Ni lo más mínimo. Ni cenar a las 6 de la tarde, ni toque de queda a las 6 de la tarde.
Jorge Alcalde, ¿Suecia sí o Suecia no?
Me voy a atrever a mencionar en esta casa un símil futbolero. Imaginaos que somos un equipo de segunda división y tenemos que jugar contra el Barça, la Copa del Rey. y tenemos que firmar que en el minuto 80 del primer partido llegamos 0-0. Nos puede meter luego 10 goles el Barça, pero firmamos, ¿no? Bueno, pues yo firmaría estar como estamos en Suecia ahora, o como están en Suecia. 2 meses y medio de pandemia, con ese índice de reproducción del virus, con esa capacidad de movimiento y de gestión económica, y con esas expectativas de que los contagios no se van a multiplicar en los próximos días a la velocidad a la que se multiplicaron en España. ¿Lo han hecho bien o mal? No lo sé, pero yo firmaría llegar al minuto 80 como han llegado ellos.
Más convencido.
No, ¿qué hubiera pasado en España si no hubiera habido confinamiento?
Pues no lo sabremos nunca.
¿Verdad? Claro.
No lo podemos saber, pero es verdad.
El confinamiento me pareció excesivamente largo.
Yo creo que somos una cultura que tenemos demasiado vínculo, demasiada cercanía y sobre todo mucha relación entre la generación de los abuelos y los nietos, y eso, sí, eso era un riesgo. Desde luego, ellos están mejor y también tienen otras características, pero también ellos vienen de vacaciones aquí, por algo será.
Bueno, hemos resuelto solo un par de contradicciones. En otra más o menos intuimos la opinión de cada uno, pero lo del rebrote, la cloroquina, que queda un poco todo en el aire, el ozono, que parece que sí. Pero os doy las gracias por habernos iluminado en este penúltimo fin de semana sin fútbol. Espero.
Que haya contradicciones no es malo, es lógico. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ello. Es una consecuencia de que es algo muy nuevo. Así que todo se andará. Paciencia.
Un abrazo, Pita.
Abrazos a todos.
Jorge Alcalde, muchísimas gracias. Squire.
Ha sido un placer. Un abrazo a todos. Que vaya bien.